La mañana 41 minutos y antes de habernos ido a Semana Santa, el país recibió con sorpresa la imputación de cargos a Sergio Fajardo, al candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, a una de las figuras políticas más importantes en el país, por supuestas irregularidades al contratar un préstamo en dólares hace 8 años cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Eso ocurrió entre 2012 y 2015. Está precisamente a esta hora con nosotros el doctor Sergio Fajardo. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buen día, Luis Carlos. Un gusto saludarlos.
Doctor Sergio, ¿cómo recibió usted esa imputación de cargos? Ya han pasado algunos días, ya ha usted conocido un poco más los detalles de lo que es. ¿Cómo la recibe?
Pues, Luis Carlos, pues primero, pues de ninguna manera va a ser agradable, y voy a utilizar una palabra que utilizamos en Antioquia, pues muy maluco, porque es miércoles antes de Semana Santa, sale un comunicado sin ninguna información adicional sobre lo que se pretende hacer en una página, y por supuesto, pues estamos comenzando Semana Santa y no es precisamente la mejor forma para comenzar una Semana Santa, y me ha tocado hacer mucha reflexión y me ha tocado respirar muy profundo y revisar las cosas, pero por supuesto con la conciencia tranquila, como la he tenido en tantas oportunidades que he sido investigado. A mí me han hecho más de cerca de 150 investigaciones, por todas he respondido, por esta naturalmente también voy a responder con la convicción de actuar de manera correcta y con la disposición a hacerlo, esperando que se haga una imputación, que la imputación sea en términos, en tiempos razonables, y que lleguemos a la Corte Suprema de Justicia, donde se va a definir cómo fue mi actuación, y por supuesto vamos a llegar allá para demostrar que mi actuación fue correcta como gobernador de Antioquia.
La manera en que lo presenta la Fiscalía, doctor Sergio, por lo menos en el comunicado de prensa, es que hubo cierta negligencia en adquirir un préstamo en dólares. ¿Es así? ¿Por qué no se toma un préstamo en dólares y en pesos, y no en pesos?
Te lo voy a explicar, Luis Carlos.
Sí, señor.
Primero, yo llego como gobernador de Antioquia en enero del 2012 y termino mi periodo en diciembre del 2015, ¿sí? Y cuando llego a la gobernación de Antioquia, pues el departamento de Antioquia, como cualquier ente de gobierno departamental o municipal, tiene una deuda interna y una deuda externa. De hecho, nosotros recibimos, cuando llegamos al departamento, dos deudas que tiene el departamento con préstamos con la banca multilateral en dólares, uno con el BID y otro con el Banco Mundial. Y cuando llegamos, necesitamos, con los términos que tiene la deuda, la forma como se tiene que pagar, buscamos cambiar la deuda, reorganizarla para buscar unos mejores plazos y tener unos recursos para nuestro programa de inversión. Eso es natural en cualquier gobierno que llega a revisar, y para eso está. Precisamente creamos el Comité de Financiamiento y Técnico del Departamento de Antioquia, y existe una institución del Estado colombiano que se llama FINDETER. FINDETER, que tiene como propósito, entre otras cosas, ayudar a los municipios y a los departamentos a que tengan las mejores condiciones financieras para que puedan desarrollar sus proyectos, y eso es una instancia del Gobierno Nacional directamente relacionada con el Ministerio de Hacienda, que hace algo que es razonable, ayúdele a los municipios, a los departamentos, en términos financieros para que tengan las mejores condiciones. Y FINDETER, ¿sí?, el gobierno del departamento de Antioquia, en esa búsqueda de cambiar el perfil de la deuda, pues habla con FINDETER, y FINDETER tiene un producto que permite cambiar la deuda que está en pesos, convertirla a una deuda en dólares. Es el FINDETER, entidad del Estado colombiano, con quien nosotros hacemos esa operación. Hacemos todo lo que se tiene que hacer, todos los cálculos, todas las indagaciones, todo lo que se tiene que investigar y preparar para llegar a firmar con INDETER este cambio de la deuda a través de un banco, Corbanca, que tiene que asumir la intermediación para poder hacerlo. Lo hicimos siguiendo los pasos que tocaban, con el rigor que tocaba. FINDETER, entidad del Estado colombiano, es la que ofrece tiene dentro de su portafolio esa posibilidad que el departamento de Antioquia utilizó. Se hacen los estudios, se revisa cómo, qué significaría tomar una cobertura cambiaria en contraposición con tener el préstamo sin cobertura y simplemente pagando los intereses. Se actúa bajo algo que tiene que actuar toda institución en Colombia de los gobiernos de cualquier orden, el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, que es la información más importante que tiene el país, las predicciones, el marco que construye Planeación Nacional, el que construye el propio departamento. Hicimos todo ese trabajo para llegar eventualmente a hacer esa operación. Y esa fue la razón por la que no tomamos la cobertura cambiaria después de hacer todos los análisis, y porque yo tengo que responder por eso, pero esa es la explicación.
Voy a hacer algunas preguntas para tratar de entender con nuestros oyentes lo que pasó. ¿Quién es la empresa que sirve de intermediadora en esto? ¿Cuál es el banco?
Corbanca.
Corbanca. Con Corbanca se hacen los estudios sobre la viabilidad de la cobertura financiera. ¿Por qué llegan a la conclusión que no es bueno hacer la cobertura financiera?
Se hace un análisis en todo eso, en todo ese proceso, con todas las personas que intervienen, se llega a la conclusión de que comprando la cobertura financiera se tendría que pagar el doble de lo que se tendría en la cobertura solamente con los intereses y la cobertura financiera, y basados en lo que había sido el comportamiento del dólar hasta el momento donde se va a hacer el préstamo y el marco fiscal de mediano plazo que tiene el Ministerio de Hacienda, las proyecciones que tiene también el Planeación Nacional, y se utilizan y se calculan todos esos elementos y se llega a la conclusión de que no es conveniente comprar esa cobertura financiera y tomar el préstamo sin la cobertura. Si el dólar se hubiera comportado como todo el mundo decía, porque nadie había predicho lo que iba a ocurrir en el 2014-2015 con respecto al dólar, si el dólar se hubiera comportado de esa manera, a mí hoy me estarían acusando de detrimento patrimonial para haber utilizado esa cobertura. Y ese es uno de los temas, Luis Carlos, usted sabe de economía, más sensibles y más difíciles acerca de la volatilidad del dólar y calcular ese riesgo y entenderlo.
Entonces, lo que usted nos está diciendo es, si el préstamo hubiera sido con cobertura, hubiera terminado siendo más caro, y por lo tanto, incluso más caro del que ya se tenía, por lo tanto no era negocio, o no era mejor hacerlo con la cobertura financiera. ¿Quién hace el estudio sobre la viabilidad de la cobertura financiera?
Todo ese estudio lo tiene que hacer el Comité Técnico Financiero de la Secretaría de Hacienda del Departamento. Y ellos tienen que hablar con la banca, tienen que revisar todas las proyecciones, hacer todas las indagaciones para escoger a Corbanca. Se hizo una convocatoria pública, yo no sé cuántos bancos participaron, hicieron sus ofertas, etcétera. Todo eso hace parte de lo que tienen que hacer para poder eventualmente llegar a asignar un contrato, como ocurrió en este caso.
¿El Comité de Hacienda finalmente es el que determina no hacer la cobertura?
Sí, ellos son los que estudian todo eso y llegan a la conclusión de que no se necesita y no se debe hacer esa cobertura.
¿Por qué si con cobertura el préstamo era más caro? ¿No se dejó el préstamo como estaba?
Porque era benéfico pasarlo de pesos a dólares. Ese era precisamente el producto que estaba ofreciendo FinDeter, calculando las tasas de interés que se tenían tanto en dólares como en pesos.
¿Hay precedente de una evaluación de este tipo por parte de la Fiscalía, algún administrador o generador de gasto en Colombia?
No que yo conozca, y de hecho, pues sería interesante ver cuántas personas, y ustedes, déjenme lo digo de otra manera, nosotros, sí, por ejemplo, recibimos dos préstamos que tenía la Gobernación de Antioquia, con la banca multilateral, el BID, y otro con el Banco Mundial, en dólares. Ni ninguno tenía ninguna cobertura. Y la pregunta, pues como lo han manifestado, de hecho, varios ministros de Hacienda, personas que conocen de Hacienda en Colombia, dicen, si esto se hubiera hecho, yo no sé cuántas personas tendrían que ir a responder ante la Fiscalía. Y habría que mirar cuántas organizaciones, instituciones, con préstamos en dólares, con lo que ocurrió con el dólar en el periodo cuando yo estaba gobernador, tomaron coberturas cambiarias ante lo que estaba ocurriendo o previeron lo que iba a ocurrir, porque valdría la pena saber cuántos.
Doctor Fajardo, le leo tres líneas que escribe el exfiscal Néstor Humberto Martínez ayer en una columna en El Tiempo. Dice, comillas, serán los jueces los que definan si Sergio Fajardo cometió un delito, pero lo que sí está claro hoy es su irresponsabilidad para manejar los asuntos del Estado. Con el problema de Hidroituango se hizo el de las gafas, con las graves consecuencias que se conocen. Y ahora queda en evidencia que es capaz de hacer cualquier transacción con cargo al erario sin medir las consecuencias. ¿Qué le puede responder a esta columna del exfiscal, doctor Sergio Fajardo?
Le puedo responder, por supuesto, y le voy a responder. Pero lo primero que quiero hacer es una observación con respecto a esas afirmaciones del exfiscal Néstor Humberto Martínez y el tipo de cosas que afirma y dice en esa columna. Es el mismo que hace unos meses que una columna diciendo que Petro y Fajardo no iban a estar en el tarjetón en el 2022. Estamos hablando de una persona que ha tenido las dignidades que esta sociedad colombiana le ha conferido, de ser fiscal, ministro, yo no sé cuántas actuaciones ha tenido en la vida pública de Colombia. Y precisamente un señor como Néstor Humberto Martínez es la expresión de lo que tiene que cambiar en Colombia. Porque en nuestro país, lo que hoy sabemos y sentimos, y hay una ciudadanía muy molesta y perfectamente entendible esa molestia, es la desconfianza con respecto a las instituciones, la sensación de que aquí hay una corrupción muy grande, y el señor Néstor Humberto Martínez ha sido una expresión del mundo sórdido, turbio, del manejo y la conducción del Estado colombiano. Ejemplo, él fue el que nombró al fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, que ya estuvo en la cárcel en los Estados Unidos, que está acá, que de acuerdo a lo que yo he podido ver en la información periodística, está arrepentido de lo que hizo y quiere hablar. Y ese señor, con esa actuación, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, y todo lo que desató con el llamado cartel de la toga, que le ha hecho un daño muy grande a la justicia en Colombia, porque hoy en Colombia cada que hay una acción de un organismo del Estado siempre está pensando qué habrá detrás, a quién le sirve, qué intereses tiene, por qué lo están haciendo o no lo están haciendo. Ese daño está asociado, por ejemplo, ese es un solo ejemplo de los muchos, de una actuación asociada con el señor Néstor Humberto Martínez. Le hizo un daño a las Cortes, y las Cortes tienen que recuperar la confianza, que es la riqueza más grande que puede tener un sistema de justicia en un país. Y él ha sido una persona responsable directa de ese malestar profundo que tiene la sociedad colombiana. Mucha gente molesta con las desigualdades sociales profundas que tiene nuestro país, molesta con la corrupción que tiene nuestro país, y él es uno de esos símbolos que representa la necesidad de cambiar en Colombia, y por eso es que vamos a cambiar.
¿Está claro? Doctor Fajardo, con...
Sí.
Sí, adelante, doctor Fajardo.
No, continúe. No. Adelante, William, gracias.
Con los buenos días, doctor Fajardo. Es imposible no conectar esto con los efectos políticos, esta decisión judicial, con los efectos políticos que va a tener, y lo analizábamos justamente la semana pasada. Y es que una cosa es el proceso jurídico que va a adelantar la Fiscalía, pero otra los efectos políticos que va a tener esta decisión de la Fiscalía. ¿Ve usted un interés político del fiscal? Como dicen muchos, algunos, el fiscal le estaría haciendo una vuelta al uribismo para sacarlo a usted del ring.
William, yo he escuchado, por supuesto, todo eso. Y usted ha visto todos los comentarios que se han suscitado después de este comienzo de Semana Santa, gracias a la Fiscalía, con el comunicado que sacó. Y en todo el espectro político. Y primero, yo le agradezco a muchas personas que, teniendo discrepancias de todo tipo, y no discrepancias sencillas, me han dado un saludo, porque yo lo entiendo como un reconocimiento y un respeto por una persona que ha actuado como yo, respetando a los demás, a las demás personas, y un reconocimiento de lo que significa lo que está pasando en la vida política y pública de Colombia. Yo hago un esfuerzo por asumir que no hay ningún interés, nada diferente a lo que es la justicia. Y desde esa perspectiva, esto es difícil. Esto no es agradable para nadie. Yo soy consciente de lo que estoy enfrentando, sé consciente de lo que enfrento, del tamaño del enfrentamiento que tengo, pero yo tengo solamente unas herramientas, los principios, la dignidad, una trayectoria y una forma de actuar. Y con esa voy todos los días a continuar en la lucha política. Y esta es una lucha política por el cambio en nuestro país. Ya lo señalaba anteriormente, explicando por qué el señor Néstor Humberto Martínez representa lo que tiene que cambiar en la sociedad colombiana. Y ese camino es el que yo tengo que recorrer. Las únicas herramientas que tengo son mis principios, mis convicciones y mi dignidad. Y con esa voy para adelante. Yo sé que es difícil. Todo esto es desagradable. Esto es doloroso muchas veces, pero al mismo tiempo tiembla el espíritu y aumenta la convicción sobre lo que tiene que cambiar en Colombia. Y Colombia va a cambiar. Y una de las razones fundamentales, y soy reiterativo, es porque Colombia perdió la confianza en las instituciones y los responsables de esa pérdida de confianza en las instituciones en Colombia son muchos de los que tienen poder. Y ese poder lo van a perder porque perdieron la mayor riqueza, que es la confianza.
Doctor Fajardo, permítame regresar al caso puntual de la acusación de la Fiscalía, porque se ha hablado hasta ahora del papel de quien fue su secretaria de gobierno, y para esa época hubo algunos debates de control político que le hizo la Asamblea. ¿Cuál es la historia con su entonces secretaria de la Gobernación, que se ha dicho que para el momento de ese movimiento tenía unas acciones en ese banco?
La Hacienda, secretaria de Hacienda, Santiago, buenos días.
De Hacienda.
Y además la Asamblea aprobó el préstamo, pues. O sea, todo esto tiene que pasar por la Asamblea, repito, esto tiene una cantidad de procedimientos. Esto no es, pues, que se siente una persona por un escritorio y decida eso de un día para otro. La secretaria de Hacienda, y ella lo ha explicado, cuando llegó a la Gobernación de Antioquia tenía alrededor, en un banco llamado el Helm Bank, cerca de 7 millones de pesos en acciones del Helm Bank. Se hizo el préstamo de Findeter, donde el banco escogido fue Corbanca. Un año después, Corbanca compró al banco Helm. Es decir, ella no tenía nada que ver con las acciones que tenía en el momento de firmar ese contrato con Corbanca, porque no existía ninguna relación entre el banco Helm y el banco Corbanca. Esa es la explicación, y ahí no hay nada de raro, de acuerdo a lo que yo he entendido, y así se me ha explicado.
Doctor Sergio, hay algunos que dicen, la primera reacción cuando esto salió al aire, en la imputación de cargos, es: ¿por qué, si el Departamento de Antioquia recibe los pagos de impuestos, sus ingresos en pesos, se termina endeudando en dólares? Esa figura, para por lo menos la gente que está en el sector público, privado, perdón, es una figura que sin cobertura, a pesar de cualquier estudio, es un no-no. Ganar en pesos y gastar en dólares es un no-no. ¿Por qué se tomó esa determinación?
Ya lo expliqué, Luis Carlos. Sí. Es un producto, repito, Findeter, el Estado colombiano. Es con Findeter, no es con un banco privado que tiene unos intereses particulares, nada. Eso es una operación asociada con el Estado colombiano a uno de los departamentos de nuestro país. Esa, y allá se estudió, allá se revisó, allá se analizó y se miró que era una forma de actuar correcta.
¿Esa forma de actuar correcta la tienen otros departamentos, doctor Fajardo? ¿Hay otros departamentos que hayan hecho eso? ¿Otras ciudades? ¿Bogotá? ¿De Colombia?
No soy capaz de decirlo, yo no tengo esa información. Pero como les digo, por ejemplo, nosotros recibimos dos préstamos con la banca multilateral, el BID y el Banco Mundial, en dólares, ¿sí? Sin ningún tipo de cobertura.
¿Y esos préstamos, quién los hizo? ¿Esos anteriores?
Las administraciones anteriores.
¿Y hay algún tipo de investigación de la Fiscalía esos contratos?
No, que yo sepa. Es que yo no sé si han investigado a otros y no sé si investigaron alguna institución del Estado colombiano, algún funcionario público en Colombia, en alguna parte. Yo no soy capaz de decirlo porque no tengo esa información. Con lo que ocurrió con el dólar, con la forma como se devaluó el dólar en el momento que ocurrió en el 2014, en el momento que ocurrió esa devaluación intempestiva.
Entonces, ¿hay precedente, por lo menos en el departamento, usted lo está diciendo, de préstamos en dólares?
Claro, sin investigación, con la banca multilateral. Sin una cobertura, sí, allá están.
Sí. ¿Y por qué no los investigaron?
No tengo ni idea. Yo no puedo decir nada. No puedo decirlo, Luis Carlos, porque no tengo ninguna información. Y habría que mirar a cuántos han investigado en Colombia por tener ese tipo de préstamos en dólares y cómo se han comportado con respecto a la volatilidad del dólar, que es algo de lo más difícil que existe. Y por supuesto esto está asociado con una palabra que tiene que ver con riesgo y además algo que parece olvidarse reiteradamente, y es que quienes estamos gobernando, quienes tomamos decisiones, uno toma decisiones con la información que tiene en un momento, con los estudios que tiene en un momento, y por supuesto para adelante pues hay unos riesgos. Eso es inherente a lo que significa gobernar y las decisiones que se tienen que tomar. Y siempre resulta muy fácil, después de que da un resultado, devolverte a decir lo que se tendría que haber hecho. Eso no es una forma correcta de evaluar en los procesos ni las actuaciones.
Pero entonces ahí, doctor Fajardo, el problema no sería lo que se hizo per se, sino la manera en cómo está diseñada la ley. Lo digo entendiendo un poco lo que usted está diciendo. Cuando se gobierna bajo algún tipo de riesgo. Nosotros hicimos la evaluación correspondiente y nos dio que era mejor hacerlo así. Al final salió otra cosa diferente. Pero eso no significa que hayamos sido negligentes. Eso no significa que no hayamos hecho los estudios. Tomamos una determinación y toda determinación acarrea un riesgo.
Bien dicho, está bien explicado, Luis Carlos, exactamente, así es. Pero fíjese usted que si el dólar se hubiera comportado como decía, o a ponerlo en términos coloquiales, todo el mundo, ¿sí?, y hubiera tomado una cobertura cambiaria, hoy me estarían acusando a mí de detrimento patrimonial porque había tomado una cobertura cambiaria porque costaba cerca de 6.600 millones de pesos. Y no se había necesitado porque el dólar, de acuerdo a todas las variables que teníamos nosotros, las predicciones, que es la forma como uno toma decisiones hacia adelante con respecto todo a lo que puede ocurrir con el dólar, entre otras la más importante de todas que tiene Colombia, que es el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, pues todo decía que no iba a cambiar, ¿cierto? Pero bueno, cambió y eso ocurrió y pues es la explicación que yo puedo darles.
Ahora, esta investigación que se le hace, doctor Fajardo, a usted, esta imputación de cargos, ¿el origen es de dónde? ¿Es a mutuo propio de la Fiscalía? ¿Tiene un origen, me pareció leer en algún lado, estoy tratando de recordarlo, ¿tiene origen en la administración de Luis Pérez? ¿En dónde origen la investigación?
Ahí, en la investigación, en la administración que vino a continuación de nosotros. La misma administración que nos hizo una cantidad de trampas para tratar de desprestigiarme a mí en el momento que yo entregué la administración.
Entonces esto, cuando la administración de Luis Pérez Gutiérrez, que es el que lo sucede, recibe esto y dice, Fiscalía, esto es lo que está pasando, y ahí empieza la investigación, es lo que le estoy entendiendo.
Sí, claro, y un montón de investigaciones además, no solamente esa, sino muchas.
Entonces eso podría, no desvirtuar, pero eso sí responde a la pregunta de cuál es el origen de esto.
Ese origen está ahí, usted lo está diciendo y es cierto.
Entonces, algunos podrían argumentar político.
Pues, ya de ahí para adelante cada quien argumente lo que quiera argumentar. Mi obligación es responder por la forma como actuamos. Terminamos la administración departamental y lo digo con orgullo. Yo fui escogido como el mejor gobernador de Colombia por la Fundación Colombia Líder. Sacamos las mejores notas en el manejo de los recursos públicos, la transparencia de nuestros recursos, y por eso estamos hablando, porque nosotros hemos gobernado de manera juiciosa, respetuosa, transparente, y pues ese es el orgullo que tiene uno en esta vida pública, que tiene todos estos avatares, toda esta cantidad de cosas que pasan, que me tienen hoy a mí hablando con ustedes de estas cosas, pero seguimos para adelante, y precisamente esa es la riqueza.
Doctor Sergio, ¿y qué pasa con ese préstamo luego? Es decir, si la gobernación de Luis Pérez lo presenta a la Fiscalía, ¿lo prepagó, lo eliminó? ¿Qué fue lo que hizo?
No sé, yo respondo hasta donde llegamos nosotros.
Pero claro. ¿Sabe usted qué pasó con ese préstamo finalmente? ¿Dónde está la plata? ¿Se perdió mucha plata o no se perdió plata? ¿O con estos vaivenes de la tasa de cambio? ¿Se sabe qué pasó?
No. Eso ya no me corresponde a mí, Luis Carlos.
Qué interesante. Y ya lo voy a dejar ir con su generosidad enorme para explicarnos esto, doctor Sergio. Hoy.
Muchas gracias.
Quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted cree que le están cascando por ser tal vez la única posibilidad política que hay actualmente para enfrentarse a Gustavo Petro?
Pues, no voy, yo lo que les decía anteriormente, yo trato de no caer en ese mundo. Yo he venido diciendo de manera reiterada, nosotros estamos construyendo una coalición llamada Coalición de la Esperanza por fuera de los extremos. El 22 de abril nos vamos a presentar y vamos a presentar cuánto hemos avanzado, cuánto hemos construido, y somos una opción política de la que yo creo va a salir la persona que va a liderar a Colombia en los próximos 4 años. Yo espero ser parte de esa persona, pero para ser esa persona tengo que pasar por una competencia con mis compañeros, mis compañeras, en la consulta de marzo del año 2022, y estamos haciendo las cosas bien hechas para presentarle al país, como les digo, una opción política por fuera de los extremos. Yo soy consciente de todo lo que significa todo lo que está pasando. Sí. Soy consciente del papel político que representamos y que yo represento en nombre de todo lo que hemos construido durante todos estos años en el movimiento que he liderado, que se llama Compromiso Ciudadano. Soy consciente de eso. Soy consciente de a quiénes estoy enfrentando. Soy consciente del tamaño de lo que hay, a lo que nos estamos enfrentando. Soy consciente de lo que se mueve en el mundo de la oscuridad detrás de la vida pública. Soy consciente de muchas cosas. Y al mismo tiempo, pues, soy perfectamente consciente de las herramientas que tenemos para enfrentarlo. Principios, rectitud, respeto con las personas, con las instituciones, y por ese camino vamos a seguir. Difícil, dificilísimo. Maluco, como decimos en Antioquia, maluquísimo muchas de estas cosas que están pasando, ¿sí? Pero pues con la dignidad adelante, y vamos bien, y vamos a seguir avanzando, y a veces toca hacer más esfuerzos en la vida.
¿Y le preocupa algo de esto?
Pues, por supuesto que todo esto es desagradable, Luis Carlos, esto es desagradable, y pasan muchas cosas, y además hay muchas cosas muy sucias detrás de todo esto. Muchas. Eso es como ir uno caminando por un campo minado, que es una imagen dolorosa en nuestro país, que ha tenido tantas personas muertas y hoy todavía sigue teniendo personas muertas por esas minas antipersonales. Esto es como ir caminando por un campo que tiene una cantidad de minas, son una cantidad de riesgos injustos para tantas comunidades, tantos líderes que han fallecido por esa forma de crimen. En la política también existe, y yo soy consciente que eso está por ahí por todos lados, y están dichosos además celebrando.
Doctor Sergio Fajardo, como siempre, un placer tenerlo acá en la FM. Muchas gracias, muy amable, muy gentil.
A ustedes muchísimas gracias, un gusto. Que les vaya gracias. Muy bien.
Gracias. 7:09. Tengo que ir a titulares. En instante regresamos con más. Esto es la FM, las noticias como son.